Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, te doy la bienvenida al mediodía de este lunes 13 de enero. Parece que las dos formaciones políticas mayoritarias se han tomado en serio aquel mensaje de Nochebuena del Rey, cuando instó al consenso entre los partidos de gobierno para llegar a soluciones en el ámbito concreto de la inmigración y de la vivienda. Y mientras llega o no llega el acuerdo para aliviar a Canarias de la situación crítica que está viviendo por la oleada incesante de cayucos, situación que, por cierto, denunció el jueves pasado el presidente Clavijo en este programa, pues PP y PSOE han empezado a lanzar sus propuestas en materia de vivienda. Se adelantó el Partido Popular desde su cónclave de este fin de semana en Asturias. Su plan para facilitar el acceso a la vivienda es de inspiración liberal, es coherente con las políticas que ha venido defendiendo el PP y opera básicamente en tres frentes. Primero, bajada de impuestos a jóvenes y familias y ampliación de los avales. Segundo, movilización de suelo público, reducción de trabas burocráticas para construir vivienda de alquiler a un precio asequible, de hasta un 30% más barato que el precio de mercado. Y tercero, la protección a propietarios, el desalojo de ocupas en 24 horas para dar seguridad jurídica a los que tienen los pisos para que los saquen al alquiler. El plan suena bien. Solo nos preguntamos dos cosas. ¿Cuánto va a tardar en aplicarse para que se vean pronto los efectos? ¿Y por qué no se hizo antes en todas las comunidades gobernadas por el PP, que son mayoría desde la primavera de 2023? Pero mejor en 2025 que nunca. En todo caso, el problema de la vivienda es suficientemente grave como para requerir soluciones de todos los niveles de la administración pública, empezando por la legislación nacional y esa responsabilidad que solo compete al gobierno. Hoy Sánchez ha anunciado, acaba de anunciar ahora mismo, su enésima promesa en materia de vivienda. Una receta que contiene los fracasos de siempre: el intervencionismo, el señalamiento de un enemigo, ¿no? Los fondos buitre, los ricos, ahora los herederos también son enemigos. Y es un dibujo que no se corresponde con la realidad sociológica de un país como España, que es un país de pequeños propietarios, que lo que quieren son garantías y rentabilidad, no eslóganes de pancarta.
Tenemos planteado 100.000 viviendas a construir durante los próximos años.
Para que nos hagamos una idea del esfuerzo que está haciendo la Administración General del Estado, en total, repito, van a ser 113.000 viviendas más.
Vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible.
El gobierno va a crear una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y de gestionar viviendas desde la Administración General del Estado.
Esto que estás escuchando no es lo que ha dicho Pedro hoy, sino una colección de las promesas que ha venido vendiendo en los últimos tiempos. Porque cada vez que mira las encuestas y descubre que la vivienda efectivamente vuelve a escalar entre las preocupaciones de los españoles, pues Pedro encarga un plan cosmético para aparentar que hace algo. Pero lleva 6 años y medio en el poder y en este tiempo ha construido muchas más promesas que viviendas. ¿Por qué? Porque construir viviendas lleva tiempo y exige trabajo. Y sin embargo, prometer es gratis. Pero la demagogia y los ataques a la derecha no van a rebajar el precio de la vivienda en España, ¿eh? Mira, el problema inmobiliario no ha explotado ahora por casualidad. Sus causas vienen de lejos y sus consecuencias eran perfectamente previsibles desde que el estallido de la burbuja paralizó las grúas y restringió los créditos. Un país que no construye viviendas al ritmo que crece su población tiene un problema. Un país que no liberaliza suelo, ni elimina burocracia, ni incentiva a los propietarios para que oferten pisos, tiene un problema. Pero la mayoría parlamentaria que tiene Pedro carece de mirada a largo plazo, porque se dedica a sobrevivir al día a día. Y además el peso que en esa mayoría tiene el populismo, de extrema izquierda, obliga a recetar soluciones intervencionistas que lo único que consiguen, como ha pasado en Cataluña, es encarecer todavía más el precio y reducir la oferta del alquiler y cronificar a los jóvenes en casa de sus padres. Yo me temo que la única vivienda que le interesa a Pedro Sánchez es la suya, el Palacio de la Moncloa. Y para mantenerse en Moncloa hace lo de siempre: enfrentar a los ciudadanos, estimular el rencor de los que no tienen casa en propiedad contra los que sí la tienen o la heredan, Y atizar esa división es exactamente lo contrario de lo que necesitamos para arreglar el mercado inmobiliario en nuestro país. Necesitamos la colaboración entre partidos, administraciones y sector privado.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que el Supremo cita al fiscal general del Estado el próximo 29 de enero para que declare dentro de la investigación abierta por un presunto delito de revelación de secretos sobre información tributaria confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Para el magistrado Ángel Hurtado queda apuntalada la participación de Álvaro García Ortiz en los hechos en un correo electrónico que salió de la Fiscalía con destino a Presidencia del Gobierno, desde donde dice se hicieron las gestiones para que se acabara publicando. Y mientras Pedro Sánchez presenta hoy su plan en materia de vivienda, como has comentado, Jorge, Yolanda Díaz busca el foco convocando a una reunión esta tarde al ministro de Economía a cuenta de la guerra abierta por la reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y media semanales. Yolanda Díaz pide su tramitación urgente, mientras que Carlos Cuerpo aboga por ir sobre este asunto con más calma. Ya está abierta en la parroquia de Santa María la Blanca de Madrid la capilla ardiente del sacerdote Luis de Lezama, fallecido a los 88 años. El funeral se va a celebrar a las 7:30 de esta tarde. Y el Papa ha enviado una carta al pueblo gitano en España que conmemora este 2025 el 600 aniversario de su presencia en nuestro país. Francisco reconoce su rica historia y su valiosa contribución a la sociedad, al tiempo que les anima a seguir trabajando para superar prejuicios y contagiar la alegría de vivir la fe, la esperanza y el amor cristianos sin renunciar a los mejores valores de su cultura.
Y en los deportes, hay que hablar de deportes hoy también, a pesar de todo. Joan Laporta sale triunfador de la Supercopa.
Bustos, buenas tardes. El presidente del Barcelona llegó a Jeddah sin dos jugadores inscritos, con amenaza de moción de censura, y ha vuelto con un título en el bolsillo y con los jugadores inscritos, Víctor Navarro.
Los opositores decían que entre esta semana y la que viene pondrían esa moción contra Joan Laporta, pero que antes querían escuchar mañana al presidente en rueda de prensa. Ya avisaron en el club que Laporta irá con todo, que está muy cabreado su directiva y él con varios medios, periodistas y con los grupos que han criticado su gestión antes de conseguir la cautelar para Dani Olmo y Pau Víctor, volver a la regla 1-1 para fichar y el primer título de la era Hansi Flick, entrenador que es apuesta personal del presidente. La Supercopa ya está en Barcelona, el miércoles se ofrecerá ante la afición con un Laporta que presidirá el palco de Montjuic, sabiendo que, de seguir así, incluso podría revalidar su mandato que acaba en 2026.
En tenis, en el Abierto de Australia ha terminado la jornada para los españoles con la victoria de Carlitos Alcaraz ante Shevchenko en 3 sets. El siguiente rival es el japonés Nishioka. Además han ganado Davidovich, Asian y Carballeza Tabilo, y ha perdido la andaluza y acaba de ganar Djokovic en 4 sets.
Cuidado con el champán, Laporta, que nada se seca tan rápido. Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Un multimillonario anda suelto por España, pero él no lo sabe. El pasado 27 de diciembre consiguió dar con la combinación ganadora del sorteo de Euromillones y hacerse con un premio de nada más y nada menos 41 millones de euros.
¡Qué barbaridad!
Pero de momento no lo ha cobrado.
No, no ha aparecido. El billete se ha expedido en una mercería de Puente Genil, Córdoba. Dirás tú, ¿por qué en una mercería? Bueno, porque también es administración de lotería. Su dueña, Virginia Florido, lleva 8 años repartiendo ilusión bajo el nombre de La Aguja de Oro, aunque en realidad esta no es la primera administración de lotería que regenta. En 2023 ya repartió un buen pellizco gracias a la lotería de Navidad. Pero ahora, claro, es que ahora estamos hablando, Jorge, de 41 millones para una persona. Estas son palabras mayores.
Buenas tardes, Virginia.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿sabéis si ha aparecido ya, ha dado señales de vida al afortunado?
No, de señales, este hombre o esta mujer no quiere dar señales. Me imagino que es que no querrá ya, porque como está el pueblo, dirá yo que voy a salir ahora, cada vez menos.
Claro,
creo que cada vez menos querrá salir.
Bueno, pero ¿tenéis alguna idea de quién puede ser tú que estás ahí vendiendo los boletos y que conoces seguramente a la mayor parte de la gente que pasa por tu administración a comprar lotería? ¿Tienes una idea de quién puede ser?
No, no, la verdad que no tengo idea, porque es que yo creo que es que ya lo he visto todos los clientes y ninguno me ha dicho que es, con que la verdad que no tengo idea, eso no se puede tener idea.
Oye, y Virginia, ¿vendéis mucha lotería a turistas? Porque a lo mejor es un turista que ahora mismo está en Estocolmo, perfectamente también, ajeno a su fortuna.
También es verdad que viene mucha gente de todos lados, porque es verdad que aquí en el pueblo, como tenemos lo de las luces que son tan bonitas, uh-huh, los de Ximénez, pues la verdad que es que viene mucha gente de fuera. Pero vaya, yo creo que con el rumor que hay ya habrán mirado las carterillas, digo yo, a ver si ha sido el mío. Hombre, porque si uno sabe que lo ha comprado aquí, dirá, mira, yo voy a mirar a ver. Pero que no, claro, que no hay manera, no hay manera de averiguar quién es.
¿Pero tú crees que puede ser alguien que todavía no se haya dado cuenta de que tiene el boleto, de que él es el agraciado? ¿Eso es posible?
Hombre, también es la posibilidad, porque es verdad que algunas personas vienen y digo, chiquilla, si esto está cumplido. Ay, que no me había dado cuenta.
Fíjate.
Pero yo qué sé, pero en habiendo tanto rumor, ya tanto jaleo, yo creo que lo mirarán.
O sea, la noticia ha corrido por todo el pueblo, supongo, Virginia. No sé si estás preocupado de preguntar, de que la gente pregunte para que, si es alguien del pueblo, se entere, o alguien que estuvo con alguien del pueblo.
Claro, hombre, yo creo que sí, que esto ya se sabe. Ya el que haya sido, yo creo que lo sabe, porque de lógica que lo mira. Y dice, venga, voy a mirarlo por si acaso es el mío. Pero que no ha querido dar señales, no. No, es que también es mucho dinero, no sé yo si eso, yo qué sé, algunos se asustan, yo qué sé, porque reparta y se queda con menos.
¿Es el más gordo que has dado? ¿El premio más
sí,
grande?
Sí, este es el más grande de todo, es que el Euromillón, por Dios, el Euromillón es el más de lo más.
Bueno,
¿qué
bueno
podemos dar?
Es que cuando sí te enteraste de que lo habías dado tú en tu administración, menuda fiesta contigo mismo, aunque fuera, ¿no?
Hombre, es que ese mismo día, la verdad, me llamó el delegado y es que yo no daba crédito. Digo, pero yo voy a dar el más gordo. Y es verdad que sí, lo había dado, claro.
Y ahora fíjate sí qué expectación, que no aparece. Hombre,
no aparece. Yo ya digo que voy a dar otro premio para que le entre ganas y que salga los dos.
Claro.
Que sea, otra cosa no está en mi mano.
Lo que está claro es que para tu administración, Virginia, es un una muy buena publicidad, aunque no se presente el tipo, ¿no?
No, sí, es verdad.
Estás vendiendo,
hombre, aquí,
mucho.
Sí, se ha incrementado un poquito más, esto es estupendo, y además que es una satisfacción para mí, porque pues que uno quiere dar premios, y si ya da uno de esa envergadura, vamos, digo, esto estupendo. Y te tengo que dejar, porque es que están ahí, hombre, y me están
esperando.
Que tienes
cola, ¿no? Que hay gente ahí esperando para
sí,
comprar.
Atiende.
Oye, sí. ¿Vendes más lotería que agujas y hilos? Yo qué sé.
Sí, es verdad.
Sí, ¿no?
Esto ya se ha aparcado y ya, además que digo, hija, no te puedo atender, ven luego más tarde o ven mañana, porque pena.
Bueno, venga, pues Virginia, a ver si aparece el premiado, ¿eh?
Venga, muchas gracias, hasta luego.
41 millones, adiós. ¿Te imaginas que ha acabado por esto en la lavadora o algo así? Que estas cosas pasan, ¿eh? Bustos,
y la administración de lotería se llama La Aguja de Oro, y tan de oro, ¿eh? Puente Genil ahí en Córdoba.
Y tanto, sí, señor. Bueno, seguro que ahora mismo al escuchar esta noticia tú te estás imaginando todo lo que tú harías si fueses el afortunado que ha ganado esos más de 41 millones, el cuento de la lechera que se nos da muy bien. ¿Qué pasa si esa persona nunca aparece? Gloria López Navas, buenas tardes.
Bueno, yo si os soy sincera todavía ni he comprobado toda la lotería de Navidad que llevaba, ¿eh? O sea, que lo mismo estoy aquí hablando con vosotros y podría estar en el Caribe ahora mismo. Euromillones no juego, ¿eh? Y no he estado por Córdoba últimamente, pero yo no he comprobado, y lo más sorprendente es que esto es más habitual de lo que parece, porque cada año se quedan sin cobrar cerca de 60 millones de euros en premios de todos los sorteos que organiza Loterías y Apuestas del Estado. De hecho, en los últimos 5 años se han quedado sin cobrar 11 décimos del gordo navideño, cada uno, ya sabéis, 400.000 euros. Aunque lo más normal es que se queden sin cobrar los reintegros. Y fijaos, en el año 2022, más de 318.000 décimos agraciados con esos 20 euros, pues se quedaron en paladero desconocido.
No, si al final va a ser verdad que va un cohete, a la gente le sobra los millones. Bueno, el premio más grande que se ha quedado desierto correspondía a un boleto especial de la Primitiva en el sorteo del 3 de marzo de 2018, que resultó agraciado con algo más de 2 millones de euros. Fue validado en la administración número 2 de Armilla, en Granada, y la administración lo anunció a bombo y platillo en las redes sociales, pero el afortunado, como en este caso, nunca apareció.
Oye, Gloria, ¿en esos casos se extiende el tiempo de vencimiento para presentar los boletos?
Pues no, el plazo legal para poder cobrar un premio de lotería es de 90 días naturales, que empieza a contar desde el día siguiente el sorteo, y es algo que se especifica por la parte de atrás del impreso. Así que en este caso, en el caso de este boleto, el acertante tiene que aparecer antes del 27 de marzo. Si quiere cobrar el premio, aún tiene tiempo, eso es verdad. Y es que solo hay dos excepciones por las que se puede extender ese lapso de tiempo. Que el último día del plazo sea un día festivo, entonces, pues claro, pasa automáticamente al otro. O que hay una disputa legal entre varias personas por la titularidad de ese décimo. Claro, en ese caso, pues hay que esperar a que haya una sentencia definitiva.
Y claro, como la lotería se compra de forma totalmente anónima, pues no hay manera de localizar a los afortunados. Por eso, una vez que pasan esos 3 meses de plazo, es la propia Administración del Estado la que se queda con ese capital. ¿Y qué hace con ese dinero, Gloria?
Pues el Gobierno emplea ese dinero para financiar programas y proyectos sociales, deportivos y culturales. Lo suele hacer en forma de convenios y patrocinios dentro de su programa de responsabilidad social corporativa, también a través de organizaciones benéficas o concediendo premios adicionales en competiciones. O sea que, en teoría, pues todos nos beneficiamos de ese dinero.
Hablamos en este caso de los premios que nunca se reclaman, pero luego están también los que aparecen, pero en mal estado.
Claro, a ver, ¿quién no ha perdido un décimo de lotería alguna vez por, pues yo que sé, un cambio de bolso, de chaqueta?
Sí,
o quién no
la lavadora,
lo ha tirado por error en la basura. Mira, en 2022 se presentaron más de 650 reclamaciones por boletos que aparecieron con restos de basura, lavados en la lavadora, mordidos por perros y hasta quemados en un horno. Y acordaros también de todos esos décimos de lotería que aquí lo hemos contado, que por culpa de la Dana, pues se llegaron a vender con restos de barro también en esas administraciones. Bueno, algunos sí se pueden identificar rápidamente y no hay problema, pero otros pues son sometidos a un largo proceso de reconocimiento que puede durar varios meses.
Y en esos casos se suspende el vencimiento legal hasta que se resuelve el caso, porque como dices, no estaría fácil.
Claro, claro, hay que entregar en un sobre los restos del resguardo para que los especialistas de loterías y apuestas del Estado comprueben que no es falso, que es auténtico. Incluso si el premio es más de 2.000 euros, se necesita también un certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es la que imprime los décimos y boletos de los distintos juegos. Además, en estos casos se suele esperar a que venza el plazo legal para que no se pueda cobrar dos veces, no haya picaresca. Entonces el premio solo lo puedes cobrar cuando ha pasado ese plazo. Y quién sabe si este boleto pues ahora mismo está en la basura, en una chaqueta olvidada en un armario, a saber.
Se aparece, porque si no se va a presentar.
Millones.
Si no se va a presentar la graciada que es María Jesús Montero, que por algo es ministra de Hacienda, claro, no se lo va a quedar. Muchas gracias, Gloria.
Gracias.
Cada día en España se registran decenas de pequeños temblores de tierra. Normalmente se sienten poco. Hay zonas donde son muy habituales, pero de vez en cuando esos temblores se acumulan en lugares menos frecuentes, de menor actividad sísmica. Técnicamente recibe el nombre de enjambre sísmico. Qué bonito este sintagma. Te cuento esto porque el sur de la Comunidad Valenciana ha registrado hasta una veintena de seísmos en menos de un mes. El último ha tenido lugar hace justo 24 horas entre las localidades alicantinas de Alcoy y Cocentaina, con una magnitud de 3,2 grados en la escala Richter.
Y es que durante este mes otros 10 pequeños temblores se han concentrado 70 kilómetros más al norte, cerca de la presa de Tous, ya en la provincia de Valencia. Claro, nos preguntamos si es normal que pase en esta zona y si es un motivo para inquietarse. Bueno, con estas preguntas también están, claro, los compañeros de COPE Valencia. Pascual Claramonte, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Oye, Pascual, empezando por este último temblor cerca de Alcoy, con más de 3 grados de intensidad, este sí que se ha dejado notar bastante más entre la gente de la zona, ¿no?
Sí, a profundidad cero, y como decís, se sintió también en Alcoy, Cocentaina como epicentro, y en una localidad muy cercana, más pequeñita, de menos de 1.000 habitantes, como es Benilloba. Vecina de este municipio es precisamente Fernanda. A la pregunta de si lo notó, la respuesta es bastante.
Se movió todo, el suelo, la verdad es que nos asustamos mucho. En principio yo pensaba que era el viento, pero miré por la ventana y vi que los árboles no se movían y bueno, no sé, se movió todo. Yo estaba cocinando y se me movió todo el horno, así como si estuviera centrifugando una lavadora, pues una cosa así, mucho ruido.
Esa es la sensación que nos describía. Apenas duró 30 segundos, me contaba que se le hicieron larguísimos, y una de las claves... Para la gente que estaba en la calle, el seísmo fue imperceptible, pero en los pisos de más altura...
Yo sé que la gente que estaba en la calle no se enteró, pero yo vivo en un cuarto, y entonces sí, ahí sí que lo notamos.
Este terremoto ha sido, por cierto, el más fuerte registrado en España en el último mes, afortunadamente, salvo algún susto como el caso de Fernanda, sin daños.
Madre mía, Pascual, ya basta de este encarnizamiento de la naturaleza con tu comunidad, con la Comunidad Valenciana.
Lo que faltaba.
Pero de todas formas, habéis estado hablando con expertos en geología y lo primero que hacen es mandar un mensaje de calma, ¿eh? Que esto puede sorprender, pero no deja de ser normal.
Sí, si buscamos alguna conclusión, el catedrático de geofísica Paco García, que además es profesor de esta materia en la Universidad Politécnica de Valencia, habla de algo que entra dentro de un marco habitual.
Totalmente dentro de la normalidad. Es normal que se produzcan terremotos en esa zona y además es bueno que sean tan pequeños en el sentido de energía y de daños, por supuesto, ninguno, para que se vaya liberando la energía poco a poco que se acumula por una serie de esfuerzos y tensiones tectónicas que hay en la zona.
En eso insisten mucho, en que se libere de forma progresiva y con terremotos pues que van entre los 2 y 3 grados de magnitud. Y una reflexión más nos hacía la educación como una de las claves, saber, para normalizar un poco estos fenómenos.
Este desconocimiento hacia la tierra donde vivimos desde el punto de vista sísmico, yo creo que debería difundir más la cultura sísmica, como se hace en otros países, y dar clases en los colegios, que hacer cuando ocurre un terremoto, y explicar que estamos en una zona, una tierra, pues eso, que ahí ocurren terremotos, y que debemos saber actuar ante un terremoto, y cuando veamos que se mueven las cosas así, saber reaccionar.
Aunque el sentimiento es el que apuntaba Jorge, ya lo que nos faltaba, claro, sí, en estos meses, ¿eh?, que están siendo tremendos. Ojalá no vaya más, ese es el deseo compartido, sin duda. Pero sin el mensaje duda, de tranquilidad.
Vale. Tranquilidad de todas formas.
Y mejor poco a poco que uno gordo de golpe.
Sí, eso es verdad.
Que haya acumulado
eso es,
mucho.
Eso es.
Gracias, Pascual.
Abrazo a los dos.
Bueno, hace un momento todavía me he quedado con la copla de los 41 millones estos en Puente Genil.
Las traumatizadas.
Sí, que no ha aparecido el del boleto. Y claro, cuando pasan estas cosas y cuando hablamos de esto, yo inmediatamente pienso, ¿qué es lo primero que haría yo si me tocaran 41 millones de euros? ¿Qué es lo primero que harías tú, Jorge?
Yo por eso no juego, porque soy de los que se le olvidaría seguramente el boleto. Y eso sí que no me lo perdonaría nunca. Imagínate olvidarte o romper un boleto premiado, dejártelo en un taxi. O sea,
ya, bueno, pero suponte que juegas y te tocan 41 millones. ¿Qué es lo primero que harías?
Pues me compraría una casa en Canarias, yo qué sé.
Bueno, no es mala cosa. ¿Qué tal si se lo preguntamos a los oyentes del mediodía? A ver qué dicen. ¿Qué es lo primero que harías, si te tocaran 41 millones de euros? 618-83-1583. Notas de voz al WhatsApp del programa. 618-83-1583. Y de casas hablamos, bueno, de hogares, ¿no? Hacer tu hogar más eficiente tiene muchísimas ventajas, Mónica.
Sí, Pilar, porque primero ahorras dinero porque gastas menos energía y tus facturas se reducen. Segundo, ganas confort, controlando mejor la temperatura en invierno y en verano. Y tercero, reduces tus emisiones, consumes menos recursos y, por lo tanto, cuidas del planeta. Como ves, hay muchas razones para hacer tu hogar más eficiente.
Y en Leroy Merlin te ofrecen todas las soluciones que necesitas para conseguirlo.
Por ejemplo, aire de grifo que te permiten ahorrar agua, productos aislantes para que no entre frío ni calor por tus ventanas, toldos que ayudan a controlar la temperatura en tu hogar, estufas de pellets que calientan de forma limpia, económica y responsable, o aerotermia para climatizar tu casa con menos gastos y menos impacto en el medio ambiente. Confía en los expertos de Leroy Merlin y empieza a ahorrar con las mejores soluciones para tu hogar y para el planeta, porque como bien dicen en Leroy Merlin, cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Podía ser penalti, eso es lo que reclama Vinicius.
A mí es penalti como un pino. No encuentro el pino de, en este caso, de Poli.
¿Penalti o no penalti? En tiempo de juego, cada detalle cuenta.
Poli, pero que no da para penalti si nadie dice que no haya contacto.
No da.
Este miércoles, desde las 7:30 de la tarde, los octavos de la Copa del Rey en COPE. Almería-Leganés, Pontevedra-Getafe, Barcelona-Betis, Elche-Atlético de Madrid.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud.
Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden.
No es Garcilaso de la Vega, ¿eh? Es Bad Bunny. El 2025 nos ha traído una nueva generación, que son los beta. Los niños que están naciendo desde principios de año pertenecen ya a una generación distinta que sucede a los alfa, a la generación alfa que comenzó en 2010 y se ha prolongado hasta finales de 2024. Los beta crecerán y se desarrollarán en un mundo donde la inteligencia artificial, la automatización, los entornos inmersivos van a formar parte ya integral de su vida cotidiana. Igual llegan a pisar Marte.
Igual, a mí me gustaría verlo si lo consiguen, pero no sé yo si voy a llegar. Y hablando de generaciones, Jorge, tú y yo, es decir, nosotros, los oyentes, sabemos a qué generación pertenecemos. Esto de la división tiene su gracia, ¿eh? Puede ser partidario o te puede parecer una tontería, pero es verdad que hay ciertos puntos y características comunes que nos identifican, ¿no?, a la mayoría. Cada generación abarca periodos de 15 o 20 años. Dividir a las personas en generaciones es una herramienta sociológica que tiene como objetivo analizar eventos históricos y cómo esos eventos históricos y culturales moldean a los grupos nacidos en periodos específicos. Y lo que sí tienen, sin duda, es una banda sonora. Así que, mira, repasamos con las músicas de la juventud de cada generación cómo son y quiénes pertenecen a cada grupo.
Esto es música. Nina Simone, si naciste entre los años 1928 y 1945, perteneces a la llamada generación silenciosa.
Crecieron pues enfrentando todas las adversidades de la posguerra y aprecian la estabilidad, el esfuerzo y la unidad familiar.
Bueno, esta es la de mi padre. Esta es la generación. Estos son los bravos.
Hombre,
Black is Black.
Este es Black is Black.
Los de que se cantaban los guateques. Si naciste entre 1946 y 1964, perteneces a la mítica generación boomer.
Sí, es el grupo más numeroso. Nacieron mucho después de la guerra civil, en un momento ya de paz, con una economía más estable. Crecieron durante un periodo de recuperación económica, apertura a muchos países. Vivieron la transición y los cambios socioculturales de los 60 y 70. Y ahora la verdad es que los pobres son señalados como la generación que está poniendo en riesgo el sistema de pensiones. Esto es muy, muy injusto.
Temazo.
Hombre, mejor canción del pop de la historia, en mi opinión.
Esta todavía no es la mía, pero casi. Si naciste en los años, entre los años 1965 y 1980, yo soy del 82, pues perteneces a la generación X.
Esta sí que es la mía. Conocidos, no. Dicen por
muy
su
noble
espíritu, nuestro espíritu emprendedor, y por ser la primera generación que creció con la televisión como principal medio de comunicación. De esto doy fe, sin duda. Situados entre el cambio tecnológico y cultural, parece que pivotamos entre lo tradicional y lo moderno.
Nirvana. Esta es la mía.
Sí.
Si naciste entre 1981 y 1996, eres millennial.
Qué joven eres, Jorge Bustos.
Bueno, pero ya tirando más hacia los 80 que hacia los 90, que nací en 82.
Creciste con la expansión de Internet y la globalización, conocidos por la capacidad de adaptación, familiaridad con la tecnología y la aspiración de conseguir el equilibrio entre trabajo y vida personal. Generación también de dos crisis, la del 2008 y la pandemia. Son más propensos a retrasar lo de casarse o tener hijos en comparación con generaciones anteriores.
Y llegamos ahora a los nacidos entre el 1997 y 2012, que son la generación Z.
¡Oh! Y aquí empezó a entrar ya el reggaetón. Sí, nativos digitales que han crecido ya en un mundo conectado y globalizado, valoran la diversidad, la inclusión, el medio ambiente y sufren la precariedad laboral y la dificultad de acceso a la vivienda.
Y esta ya es Taylor Swift.
Claro.
Para terminar, los nacidos entre 2013 y hasta 2024, la generación alfa.
Es la primera generación completamente nacida en el siglo XXI, creciendo en un mundo aún más tecnológico, más avanzado, más conectado. Todavía es demasiado pronto para definir completamente sus características, pero está claro que van a ser más adictos a la tecnología. En fin, seguro que todos pensamos que la nuestra es la mejor. Eso sí, ¿no?
No creas, ¿eh? Hay gente cada vez más nostálgica. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hemos dicho muchas veces que el sanchismo es la época de las primeras veces. Pues bien, el próximo 29 de enero es la fecha en la que por primera vez en la historia de la democracia española un fiscal general del Estado declarará ante el Supremo como imputado dentro de una investigación en la que ese fiscal además es el epicentro mismo de la trama. En este caso por la causa en la que se investiga su papel, el de Álvaro García Ortiz, por un posible delito de revelación de secretos relacionados con datos fiscales confidenciales de la pareja de Ayuso. En su citación, el magistrado Ángel Hurtado deja varias frases demoledoras que señalan por dónde va la causa. Para el juez queda apuntalada la participación del fiscal general del Estado en un correo electrónico con salida en la Fiscalía y con destino Presidencia del Gobierno. Desde ahí, dice, se hicieron las gestiones para que al final se acabase publicando. Y con esta citación, con la que ha arrancado el lunes en materia de tribunales, Pedro Sánchez ha reaparecido este mediodía para presentar su plan con vistas a facilitar el acceso a una vivienda más asequible.
Tanto de compra como de alquiler. Solo 24 horas después de que Feijóo haya pactado rebajas de impuestos para la compra de una casa, el presidente del Gobierno promete exenciones en el IRPF al propietario que alquile una vivienda, además de dotar con 30.000 inmuebles a la recién creada empresa pública. Una promesa en la que no han faltado las críticas a las autonomías gobernadas por el Partido Popular.
Estoy convencido, van a ayudar a solucionar el problema de la vivienda. Estoy convencido, pero podrían tener un impacto más rápido y de mayor envergadura si también los gobiernos autonómicos abandonaran el modelo de especulación que aplicó Aznar.
Parece que está constipado el número uno. Bueno, no hay que olvidar que Sánchez ha hecho a lo largo de meses promesas, promesas y más promesas en materia de vivienda. Promesas que, naturalmente, no ha llegado a cumplir. Más de 100.000 prometió poner en el mercado y, de momento, seguimos esperando. Como seguimos esperando a que se resuelva, en un sentido o en otro, el futuro de Muface.
Sí, el 27 de enero es la última fecha que ha dado el Gobierno para resolver si se sigue prestando este servicio de atención sanitaria a 1,5 millones de funcionarios y a sus familias. Ahora mismo, solo una de las tres aseguradoras que lo facilitan, Asisa, sopesa todavía continuar. Y tampoco está del todo claro. Para Miguel Borra, presidente del sindicato CESIF, la posición del Ejecutivo es puramente ideológica. Así se lo ha dicho esta mañana Carlos Herrera aquí en COPE.
Si esos cientos de miles de personas se pasaran al Sistema Nacional de Salud, pues iba a ser muy difícil que este no colapsara. Con lo cual, no entendemos por qué, por una cuestión ideológica, se quiere acabar con un modelo que ha demostrado que funcionaba bien en estos últimos 50 años.
Y estamos a una semana de que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca. Lleva meses anunciando planes, medidas y su última ocurrencia nos dejó a todos atónitos. Eso de comprar Groenlandia, ¿no? Aunque no es la primera vez que se le ocurre. El caso es que hay varios motivos por los que Estados Unidos quiere quedarse con esta enorme isla que pertenece al Reino de Dinamarca, aunque tiene su propia autonomía. Trump la quiere por razones de defensa, por sus rutas comerciales y por sus recursos naturales. Entre esos recursos están las tierras raras que se han vuelto imprescindibles. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tecnología, industria militar, farmacéutica o energías renovables, todo depende de las tierras raras.
Todo, porque están mucho más presentes en nuestro día a día de lo que nos imaginamos. Tenemos aquí, mira, los móviles, todo, las pantallas de los móviles.
Tierra rara ahí.
Tierra rara, la televisión, la fibra óptica, la batería del coche eléctrico, el microondas, el ordenador, yo qué sé, las bombillas de bajo consumo. Eso, bueno, un poco lo que tenemos más a mano, ¿no? Pero la lista es muy, muy larga, muy larga. Incluye, por ejemplo, los misiles, ¿no? De precisión, turbinas eólicas. Para estas cosas es imprescindible, para elementos de óptica. O sea, tiene muchísimas aplicaciones. Todo tiene en común eso, ¿no? El uso de las tierras raras, que son 17 elementos químicos, algunos de nombres impronunciables, y cada uno sirve para una cosa. Por ejemplo, el escandio, que es el de los más facilitos de pronunciar, te sirve para la estructura de los aviones y para las raquetas de tenis. O sea, para hacerlas duras y ligeras a la vez.
Anda.
Qué bueno. Sí, sí, es para eso. Yo me estoy acordando ahora de una anécdota de que tenía yo con la profesora de química, que nos decía, os tenéis que aprender toda la tabla periódica de los elementos, las valencias, sí, los símbolos.
Yo la olvidé.
Todo, vale, menos las tierras raras, porque son muy raras y eso no hace falta.
Pues mira.
¿Has visto? ¿Qué te parece?
Ahora sí que
un
hacía falta.
Un visionario, tu profesor.
Fíjate ahora, entonces, no podemos vivir sin ellas, ¿no? Prescindir de ellas dicen que sería como que nos volviésemos a los años 60, en lo que es en tecnología, así que claro, en Groenlandia, que es con una reserva importantísima de tierras raras, pues se ha convertido en una especie de isla del tesoro y Trump entonces sería nuestro pirata, en este caso no del Caribe, sería como un pirata del Atlántico, del Ártico, depende por dónde quiera cogerlo primero, ¿no?
Sí, pero en Groenlandia hay tierras raras, Vic, pero también en otros muchos sitios, en España también hay tierras raras. Uh-huh. Y no estoy hablando de barrios chungos, estoy hablando de tierras raras con materiales químicos raros. No son escasas, ¿no? El problema es la extracción de esos materiales.
Eso es, la extracción y el refinamiento, ¿no? Es caro y contaminante, entre otras cosas, porque muchas veces están mezcladas con elementos, algunos radiactivos, como por ejemplo el uranio. Esto nos lo explicaba muy bien Joaquín Azcue, que es profesor de A Business School.
Tú puedes encontrar tierras raras en diversos sitios, incluso en España, pues hay sitios donde hay, en Canarias, etcétera. Pero el tema está en que extraerlas y refinarlos es muy complejo. Pero luego hay un segundo problema, que es que tanto la extracción como el refinamiento tienen unos impactos medioambientales muy grandes.
Bueno, en el caso de Europa es que se plantea un conflicto directo, ¿no?, con los objetivos de transición ecológica. Y aquí se da una paradoja. Hemos dicho un montón de cosas que necesitan de las tierras raras y que están dentro de esos objetivos, ¿no? El coche eléctrico, la bombilla bajo consumo, etcétera, etcétera. Pero es que para fabricarlos necesitas las tierras raras que llevan un proceso muy contaminante. Tú fíjate la paradoja, o sea, que se produce aquí. Y, de hecho, en cuanto se habla de ello, pues enseguida aparecen los grupos ecologistas. Esto le acaba de pasar a Suecia, ¿no? Lo ha intentado porque tiene tierras raras, claro. Pero enseguida la oposición frontal, ¿no?
Claro, claro. Bueno, y en esto, claro, China lleva la delantera. Más del 95% de las tierras raras que se utilizan en Europa llegan desde China. En el caso de Estados Unidos, el porcentaje ronda el 80% y Trump quiere dejar de depender del país asiático.
Claro, porque ¿qué te pasa si te cierra el grifo eso. China? No le hace falta ni cerrarlo del todo, ¿eh? Solo lo puede dejar goteando, bueno, lo que ellos quieran. ¿Qué pasa?
Puede subir los precios, por ejemplo, ¿no? Algo tan simple como eso. O puede decidir dejar de suministrarnos. Pero es que luego, además, también hay una tercera derivada del tema de China que no hay que olvidar, y es que muchos de estos productos tecnológicos también los producen ellos, con lo cual compiten con nosotros en producirlos. Si tienen una manera de parar nuestra producción o de limitarla o hacerla más costosa, y de hecho ya la han hecho.
Ellos tienen el monopolio, ¿no? O sea, tienen la materia prima y también la fabricación, lo tienen todo, ¿no? Por eso hay que ir con pies de plomo el tema de los aranceles y demás, porque habría que ver quién tiene la sartén por el mango.
Sí, por eso habla tanto de la autonomía estratégica de Europa, porque ahora mismo Europa somos absolutamente dependientes.
No tenemos manera de obtener tierras raras, están bajo el suelo y ahí se van a quedar de momento, aunque sí que es cierto que hay una especie de proyecto que está trabajando Europa para la extracción y refinamiento de todos estos materiales, pero bueno, sin causar ese impacto ambiental. Lo que pasa que, claro, esto es muchísimo más lento, mucho más costoso. Para entonces China, vete a saber dónde está ya.
Bueno, el caso es que el control de las tierras raras se ha convertido en un tema prioritario de la geopolítica actual. Es una lucha menos visible, pero podría ser crucial para definir el futuro tecnológico y con ello, pues toda la economía global. Victoria, yo lo que veo es que Europa, no, a este paso no sé dónde nos vamos a quedar.
No, nada.
Un parque temático.
Un parque temático.
Sí, sí, sí.
Pero muy bonito.
Muy precioso. Eso sí, precioso. Espero que muy bien cuidado. Y, en fin, gracias, Victoria.
A vosotros.
Later to the beat.
Y desde las 10 de la mañana en la madrileña parroquia de Santa María Blanca está abierta la capilla ardiente del sacerdote hostelero y uno de los precursores de esta casa de la cadena COPE, Luis de Lezama. Una vida apasionante la que durante 88 años ha vivido este sacerdote, que ha dado de comer a personalidades como Barack Obama o Bill Clinton. Ahora enseguida te lo cuento, pero antes nos vamos a ir hasta esa parroquia de Santa María la Blanca de Madrid. Ahí lleva toda la mañana nuestra compañera Belén Ibáñez. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo está transcurriendo la mañana y esta jornada?
Bueno, pues está siendo un constante goteo de personas que están llegando a esta capilla ardiente, situada, como decías, en la parroquia Santa María la Blanca, parroquia que él mismo Lezama fundó junto al colegio del mismo nombre. Por aquí están pasando personas del ámbito de la política, de la cultura, de la empresa y muchas familias. Algunos han llegado hasta con niños, también alumnos vestidos de uniforme, se están acercando a esta capilla ardiente que va a permanecer abierta hasta las 7:30 de la tarde, cuando se va a celebrar una misa de cuerpo presente. Muchas coronas de flores, fotos de Luis de Lezama, el cura Lezama, como se le conocía, un sacerdote, periodista, empresario que dedicó toda su vida a la ayuda de los jóvenes marginados, enseñándoles un oficio, la hostelería, y fundando un restaurante, la Taberna del Alabardero, para que ellos pudieran trabajar. Proyecto que continuó con otros restaurantes, no solo en Madrid, sino en Sevilla, en Málaga, en Washington, y fundando varias escuelas de hostelería. Pero no solo la restauración, también fue escritor, fundó un colegio y a la vez un coro. Su objetivo, el aprendizaje de los jóvenes y una vida dedicada a los demás. Porque tal y como él mismo escribió, y que hoy podemos leer en esta capilla ardiente, Dios es amor y amar es servir.
Gracias, Belén. Bueno, todos ellos quieren despedir al que con los años ha sido rebautizado como el cura hostelero.
Café de Oriente, la Taberna del Alabardero. Los 22 restaurantes son alquilados.
¿Qué los tienen? ¿Madrid, Washington,
no, Madrid,
Sevilla?
Sevilla, Marbella,
bueno, Marbella también,
San Pedro de Alcántara, Málaga, País Vasco, Washington. Ahora acabamos de abrir en Miami el mercado de San Miguel.
Es Luis de Lezama, el protagonista de nuestra historia de hoy. Fallecía este fin de semana en Navarra el llamado cocinero español de los papas, un cura que vio en los fogones la posibilidad de rescatar a unos cuantos chavales de la calle y que después de muchos años de trabajo fue capaz de levantar un verdadero imperio hostelero. Tras ordenarse sacerdote, Luis fue destinado como párroco a Chinchón, un precioso pueblo al sureste de Madrid, y allí comenzó a tener cada vez más contacto con los que se acabarían convirtiendo en destinatarios de su proyecto de vida, los jóvenes.
Si no hubiera sido sacerdote, no me hubiera preocupado por los demás. Es precisamente el punto de evangelización, cuando descubres que Dios está en el otro, cuando te empiezas a mirar a los demás. Yo nunca he pensado que esto sea una obra de caridad y no es una obra que se ha situado en el margen de pedir dinero a los demás, sino trabajo, por favor, darnos trabajo.
En Chinchón fue apodado como el cura de los maletillas por promocionar a esos chicos que llegaban sin medios ni ayuda de ningún tipo para abrirse camino en el mundo del toreo. La premisa que acabas de escuchar, esa dadnos trabajo, fue la más importante en toda la carrera de don Luis. Fue en 1965 cuando lo destinaron a Entrevías Viejo, cerca del Pozo del Tío Raimundo, un barrio marginal en el que el joven sacerdote conoció el infierno de las drogas. Y fue ahí cuando comenzó la aventura de abrir un pequeño bar en uno de los enclaves más famosos de la ciudad de Madrid.
A la gente no le puedes hablar de Dios con el estómago vacío. Y de repente un amigo mío me habla de por qué no abrimos una taberna. Y a lo largo de aquellos años, en el 74, abrimos la Taberna del Alabardero en Madrid, al lado de la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real.
Chicos sin recursos, chicos de la calle, se formaron en aquellas cocinas y la taberna esa se convirtió en un lugar de encuentro también para intelectuales, para poetas, para toreros. Fue el inicio de un proyecto que hoy cuenta con 10 establecimientos, más de 500 empleados y 3 escuelas de hostelería de grado superior que han formado a cientos de profesionales en servicios de restauración.
Chavales sin cultura, algunos casi no sabían leer ni escribir, que empezaban a tratar con gente que venía a nuestro restaurante, que eran famosos poetas, intelectuales, políticos, artistas, músicos. Se refinaban y muchas veces en la sobremesa de alguien que no conocía, no sabías con quién estabas hablando, descubrías un mundo o descubrías muchas veces también la falta de comprensión, de gente que escuche, de políticos, de intelectuales.
la educación que recibieron cada uno de estos chavales fue también uno de los objetivos fundamentales en el propósito de don Luis, alguien que creía firmemente en la capacidad de superación que existe en cada uno de nosotros.
De un chico de la calle, cuando llega a hacer un máster de dirección de empresas, pues hoy es uno de los directivos. ¿Te das cuenta el poder del capital humano? Cómo detrás de cada persona hay un capital humano que es lo que tenemos que potenciar, desarrollar, empujar.
Luis de Lezama consideraba que los restaurantes y los bares eran, además de lugares de tertulia, lugares idóneos para las confesiones, y que era realmente en esas barras donde el evangelio se encarnaba a través de cada uno de los trabajadores y, por supuesto, de los clientes. Unos lugares en los que la palabra jubilación no tiene cabida.
Sí, y además, fíjate, dirigió las cocinas durante los viajes pastorales de España de Juan Pablo II y de Benedicto XVI durante la JMJ de Madrid en 2011. Sus restaurantes han recibido a personalidades como Barack Obama o Bill Clinton en Washington, e incluso ofició la boda de Julio Iglesias y su mujer Miranda en la más estricta intimidad. Bueno, la vida y el legado de don Luis de Lezama, el cura hostelero o el de los maletillas, es un sacerdote que entre su cantera se encontraban chicos de la calle, futuros toreros o la alta aristocracia española, y que, tal y como recogió el diario ABC, ha tenido tiempo de hacer mil cosas y sin dejar ninguna a medias. Descanse en paz.
Así es.
Y a esta hora escuchamos las palabras de José Luis Restán, nuestro compañero, que reflexiona sobre la película estrenada en cines de Cónclave. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. ¿Qué tal, Jorge? No es mi intención hacer propaganda de la película Cónclave, de la que el vaticanista John Allen ha dicho que es absurdamente inverosímil, que sus personajes son caricaturescos y su desenlace es políticamente correcto, mientras un cinéfilo declarado como el obispo Eric Barden ha dicho que no la encontró ofensiva porque no es lo suficientemente interesante para ofender. Pero sí quiero fijarme en una afirmación de uno de sus personajes, porque está a la orden del día. La Iglesia no es la tradición, dice el supuesto cardenal Benítez. La Iglesia no es el pasado, la Iglesia es lo que hagamos en adelante. O sea, nosotros inventamos la Iglesia, que será lo que queramos que sea. Si esto fuese así, la Iglesia sería como cualquier otra creación humana y llegaría simplemente a donde puedan llegar sus miembros. Sería nuestra Iglesia, la que fabricamos nosotros, y su capacidad de responder a las necesidades de los hombres sería bastante limitada. Por el contrario, lo interesante es que la gente a lo largo de la historia pueda encontrar a la Iglesia de Cristo, esa que no hemos hecho nosotros, que proviene de Él y que es más de lo que nosotros podemos imaginar e inventar. La tarea de cada nueva generación será entonces profundizar en lo que Cristo nos ha regalado ya, volver a las fuentes de agua viva que nosotros no podemos producir, al Evangelio, a la gran tradición encarnada por los santos, y hacer nuestro todo ese patrimonio en las circunstancias actuales, deshaciéndonos de la ganga para que reluzca el oro. Claro que la Iglesia es la tradición viva, que sigue desplegando riquezas desconocidas, no es una foto vintage. Y sí, es importante lo que hagamos en adelante, sobre todo es importante una conversión continua, un sí renovado a Cristo en cada nueva circunstancia histórica. Sin eso la Iglesia se vuelve aburrida, inoperante, un nido de conspiraciones, como lo que refleja tristemente esta película.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En accesorios tenemos todo lo que dará a tus looks el toque más especial. Bolsos, bufandas, gafas de sol, gorros y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero en tienda web y app.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Te imaginas llevar a tu hijo al hospital y que no haya ni colchones? Gracias a Infancia Misionera, eso ya no sucede en un pequeño hospital de Malawi.
Infancia Misionera ayuda a los misioneros a atender a más de 4 millones de niños al año en proyectos de educación, salud y evangelización. Un año más, necesitan tu ayuda para seguir adelante.
19 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora en infanciamisionera.es.
Y os digo una cosa, ayer empecé a pensar en dedicarme a eso y la verdad, empezó siendo así, como algo pequeño, pero oye, que he estado pensándolo y que lo mismo me lanzo, que las cosas empiezan así, que parecen que no, pero que al final se convierten en algo muy, muy gordo.
Con 20.000 euros al mes durante 30 años, hasta tus sueños más pequeños pueden hacerse grandes. Eurodreams, sé quién quieras ser. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy en COPE te estamos contando la historia de Samuel Carballares. Tiene 17 años, es peluquero y desde hace unos meses recorre el centro de Madrid para cortar el pelo a los sin techo. Hace lo que más le gusta, ¿no? Que es cortar el pelo, pero con ello ha descubierto su verdadera pasión, ayudar a los demás de manera altruista. Samuel les corta el pelo, les arregla la barba, pero sus clientes, por supuesto, Mónica Álvarez, no pagan por sus servicios.
Pues no, Pilar, fíjate, lleva años dedicándose a la peluquería. Empezó con 14 años para ahorrarse algo de dinero cortándose el pelo a sí mismo. Al principio, bueno, pues no le gustaba, pero la práctica hace al maestro y Samuel terminó enamorado de su profesión. Hace 5 meses decidió ayudar a la gente de la calle y una vez a la semana recorre el centro cargado con una banqueta y su mochila para cortar el pelo a quienes viven en la calle.
Aquí me conocen por la zona, me conocen casi todos. Siempre que paso les saludo, estoy hablando ahí un rato con ellos y tener un trato que tengan ahí en cercano, que siempre que necesiten algo, aquí estamos para ayudarles.
Y así fue como conoció a Manuel, un hombre portugués que llegó a España en el 96 y desde entonces duerme en un portal de la calle Preciados.
Me acercó y me importaba que cortase el pelo y yo, vale. Y así ya tomamos la confianza y buena gente, da muchos consejos, tengo corazón.
Mientras les corta el pelo, Samuel comparte con ellos consejos para ayudarles a dejar los malos hábitos y que puedan salir de la calle. Y Manuel ya está poniendo de su parte para tener un futuro mejor.
El primer día que le vi estaba bastante mal. Tomaba 3 litros de alcohol diarios y ahora ya está en 1 litro. Es un paso muy grande. Poco a poco ya está reduciendo. Siempre que le veo se lo digo. Me siento muy orgulloso de él.
Pues Samuel ha descubierto que además de la peluquería, ayudar a los demás es lo que realmente le hace feliz. La verdad es que es una historia preciosa para empezar este lunes. Y nos vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan de salida de Madrid por la A3 a su paso por Rivas. Al margen de esto, circulación muy tranquila. No registramos más incidencias, pero desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
Gracias, Lucía. Enseguida hablamos de seguros de salud.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
Querido oyente,
¿Has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Extremadura, un lugar extraordinario donde volver a conectar contigo a través del patrimonio, la cultura, la naturaleza y sus gentes. Una tierra donde todo se convierte en extraordinario. Conoce todo lo que Extremadura te ofrece en Fitur 2025. Extremadura Extraordinaria, cofinanciado por la Unión Europea, Junta de Extremadura.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Puede que sea hasta la canción la que nunca te escribí. Tal vez te alegre el corazón.
Vamos a hablar a continuación de cómo está mejorando la calidad de vida de los mayores, hasta tal punto que ahora mismo dicen que los 70 años son los nuevos 60, Mónica.
Bueno, sí, efectivamente nos referimos a ellos como mayores y no lo son realmente, ¿no? Porque esta generación experimenta niveles más altos de funcionamiento físico y mental que las generaciones anteriores de la misma edad. Y todo ello gracias, entre otras cosas, bueno, pues lógicamente a los avances de la medicina.
Bueno, vamos a comentar esta noticia con Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, una compañía especialista en seguros de salud, vida y ahorro. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pues eso que decimos, que los 70 son los nuevos 60, ¿no? Una mejor educación y los médicos, pues están mejorando, ¿no?, la vida de los mayores.
Pues así es, que es una gran noticia para los que ya nos acercamos a esas edades, que como comenta la noticia, es comparable a los 60 hace 75 años y debido al final a, bueno, pues a una mejora en el funcionamiento tanto físico-mental y evidentemente de la sanidad, ¿no?, y de los medios médicos que hay. Por eso nosotros desde Nara Seguros animamos a que todas las personas tengan un buen plan de ejercicio, una alimentación saludable y combinarlo con un buen seguro médico privado. Y por eso contamos con, bueno, pues planes personalizados para todas las edades, especialmente para estos mayores de 60, y que además ahora hemos alargado las promociones hasta el 30 de enero, hasta el final de enero, vamos.
¡Qué bien!
8:30, que no sé si es 30 o 31.
31, enero trae 31.
Sí, sí, sí.
Sí. Bueno, y estás hablando, te estás refiriendo, Ignacio, a vuestro seguro de salud Nara Senior. Recuérdanos su promoción.
Pues mira, Mónica, Nara Senior ahora está con un 25% de descuento, que hace que sea solamente 16,50 euros al mes, más un año de suscripción gratuita a nuestro plan Vida Sana, que tiene muchísimos servicios, entre otros, reembolso de gasto en farmacia de 80 euros al año, y además, si contratas cualquier otro seguro con nosotros, un 10% adicional.
Uh-huh. De todas formas,
sí, más cosas.
Sí, eso te iba a decir. Yo quiero saber más de las prestaciones, así que sí, cuéntanos algo más de Nara Senior.
Pues mira, tiene acceso ilimitado sin copagos a medicina general y enfermería, 3 consultas a cualquier especialista médico al año, una mamografía o ecografía prostática, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis, ilimitado con cualquier especialista médico, atención médica de urgencia 24/7, telefarmacia, segunda opinión médica internacional y, como digo, desde 16,50 al mes.
Es una pasada, ¿eh? Por solo 16,5 euros al mes. Y recordar eso, esa fecha que nos decías, Ignacio, hasta el 31 de enero. Bueno, por último, Ignacio, ¿dónde podemos encontrar Nara Seguros? ¿Dónde estáis?
Pues encantados de cogeros el teléfono en el 913-874-199, 913-874-199.
Bueno, pues hay que apuntarlo bien o intentar recordarlo, el teléfono, como decimos, de Nara Seguros, 913-874-199. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, muchas gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotras, adiós.
Adiós, adiós.
Y
¿Te gusta montar en bicicleta, Pilar?
Me gusta, de toda la vida, pero es verdad que últimamente no lo practico mucho.
No, bueno, pues sabes que...
He abandonado la bici,
pues
sí.
Pues mal. ¿A ti que te gusta tanto el deporte? Bueno, sabes que está súper de moda ahora mismo ya coger la bicicleta e incluso movernos por Madrid con la bici, cada vez hay más gente que lo hace. Y bueno, pues tenemos buenas noticias, sobre todo para la gente que viva en el municipio de Pozuelo de Alarcón, y es que Bicimat, ya sabes, ese servicio de bicicletas municipal gratuito, bueno, gratuito no, pero que cuesta muy poquito dinero, bueno, se va a extender próximamente a este municipio de Pozuelo de Alarcón. Acaba de cerrarse un año muy positivo para Bicimat, con más de 2,30 millones de viajes en 2023, está, bueno, no, 2,23 es en el año 23, este año, el 24, se ha cerrado con casi 10 millones de viajes, ¿eh? Lo que te digo, que cada vez hay más gente que coge la bicicleta para circular por Madrid, y buenas noticias para todos los vecinos de Pozuelo.
Bueno, o sea, que los de Pozuelo pueden coger ahora la bicicleta y por la carretera de Castilla venirse directamente a Madrid.
Sí, sí.
Y viceversa, sí.
Claro que sí.
O sea, tienes ánimo, ganas y eres muy deportista. Es una posibilidad, está ahí y está muy bien saberlo. Bueno, ¿y no me vas a decir nada de que el Atleti se ha quedado como campeón de invierno?
No, yo preguntaba esta mañana a mis compañeros que cuánto hacía que no teníamos esa noticia. Yo no lo recuerdo, nadie tampoco.
¿Sabes qué pasa? Que hoy la gente no quiere hablar de
fútbol. No hablemos de fútbol, por favor. No hablemos de fútbol.
¿Por qué será?
Silencio.
Pocos goles os cayeron, Jorge Bustos.
En 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía Cope.